Son las 8:30 de la mañana, 7:30 de la mañana en Canarias.
Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre. Dirige Carlos Alsina.
Aquí seguimos, estamos en Roma, estamos en el Vaticano, es 8 de mayo del año 2025 y desde las 6 de la mañana les estamos contando que el título de este nuevo día es Descubriendo o Conociendo a León XIV, conociendo a Robert Francis Prevost, al que algunos llaman Bob y otros llaman Roberto, según hemos ido conociendo y sabiendo pues en estas últimas horas, en las que otra cosa no, estamos sabiendo muchísimo sobre el nuevo Papa de la Iglesia Católica, a quien dedican hoy naturalmente los diarios, pues no solo sus primeras páginas, los diarios de España, los diarios de aquí de Italia, no solo sus primeras páginas, sino casi todas sus páginas en realidad. Dedican los periódicos un gran esfuerzo a informarnos a sus lectores, no ya de que Prevost es el nuevo Papa, sino de quién es este Agustino, que desde las 6:00 de la tarde de ayer gobierna la Iglesia Católica y también el Estado del Vaticano. Se presentó él mismo hace unos días en una entrevista que le hizo la RAI, no porque previeran que iba a ser Papa, sino porque estaban entrevistando a los cardenales que habían venido a Roma para el cónclave, para elegir al siguiente. Y allí es donde el cardenal Prevost entonces hablaba en estos términos de sí mismo y de sus orígenes.
Sono nato negli Stati Uniti, a Chicago, pero i nonni erano tutti immigrati, francesi, sono spagnolo. E cresciuto in una famiglia molto cattolica, molto impegnata nella parrocchia.
Una familia muy implicada en la parroquia, una familia muy católica, decía, he nacido en efecto en Chicago, pero vengo de familia o de antepasados emigrantes, entre ellos emigrantes españoles, eso, y que pasó muchos años en Perú como misionero primero y como obispo después, nacido en Chicago, obispo de Chiclayo, convierte a este primer papa estadounidense en realidad en un papa medio peruano o en un estadounidense que escapa del tópico del estadounidense que apenas sabe nada o le interesa nada del resto del mundo. No tendrá que hacer mucha mudanza, hemos contado, porque ya vivía y trabajaba aquí desde hace 2 años en el gobierno vaticano. Tiene claro, lo contó él mismo, que la iglesia no es solo lo que existe en murallas vaticanas adentro.
La chiesa, en parte o la totalidad, uno piensa el Vaticano, la Santa Sede, ci sono dimensioni istituzionali, pero quello non è il cuore di quello che è e deve essere la chiesa.
Cada periódico naturalmente selecciona para su portada el rasgo del nuevo papa que le parece o más relevante o más llamativo o más interesante o más sugerente o más lo que sea. Por ejemplo, que es misionero de la paz, es lo que elige el diario La Razón. Que es de Estados Unidos pero para todos los mundos, es lo que dice hoy El Mundo, o sea, uno de esos mundos. Que está en la estela de Francisco, dice el diario El País. Que es americano, es lo que más destaca el diario La Vanguardia. Bueno, el anterior ya era americano, a punto. Que es un papa de todas las Américas, dice hoy El Confidencial. Que nació después de la Segunda Guerra Mundial, esto es lo que más destaca hoy El Español, que es un hombre de consensos, dice El Independiente, que es progresista, subraya el periódico de Cataluña. A veces lo que prefiere es resumir en una de las frases del mensaje escrito que ayer leyó el nuevo pontífice, en una de las frases lo que significa o lo que representa este nuevo papa. La frase que han elegido es, el mal no prevalecerá.
Y el mal no prevalecerá, seamos tutti nelle mani di Dio.
Si hace 12 años se destacó mucho que Bergoglio había prescindido de la muceta púrpura y de la estola y que había evitado la cruz pectoral dorada para quedarse con la de madera que era la suya, de Prevost, hoy lo que se explica es que ayer hizo todo lo contrario, que recuperó la estola, la muceta, la cruz dorada y los zapatos rojos. Y se dice que es una prueba de que da mucha importancia a los signos y a los símbolos que adornan a un papa. Puede que esta primera y de momento única disidencia visible con la actuación francisquista, pues sea la primera o sea la última, o sea que haya continuidad, sí, porque es un hombre o era un hombre de Francisco, pero que no en todo vaya a emular o a ser un calco del papa anterior. Sobre su personalidad apunta hoy La Razón, la timidez, la empatía y la reflexión. Y sobre su posición política cuenta el diario ABC que está registrado como votante en las primarias del Partido Republicano en los Estados Unidos, aunque sea crítico con muchas de las políticas de Donald Trump. O sea, que políticamente estaría más cerca del Partido Republicano que del Partido Demócrata, lo cual tampoco tendría por qué ser una gran sorpresa. En la prensa italiana, además de la decepción, porque el Papa vuelve a ser americano, ahora del norte y por tanto no italiano, se cuenta esta mañana que Prevost debió de obtener ya muchos votos en el primer escrutinio del lunes, aunque aún no llega a concretar cuántos de esos votos y quiénes fueron los otros más votados entre los cardenales. Recordemos que la única persona que está autorizada a revelar los secretos de un cónclave es quien lo ha ganado, o sea, el nuevo Papa. Hombre, que lo viera venir desde el lunes, desde el primer escrutinio, o incluso desde las congregaciones generales de la semana pasada, explicaría que hubiera tenido tiempo suficiente como para redactar el mensaje más largo que hasta ahora se le ha escuchado a un Papa recién elegido en el balcón de la Basílica de San Pedro. El diario El País hace un editorial hoy aliviado, o de alivio, digamos mejor, un editorial de alivio en el que proclama que no ha habido involución y da por confirmada la continuidad al frente de la Iglesia Católica. El tiempo nos dirá si el editorial, digamos, se precipita o no. Y en ABC escribe hoy García Cuartango, a contracorriente, que aunque Prevost colaboró lealmente con Francisco, su primera impresión, la de Cuartango, es que no va a ser un papa continuista. Dice que es más conservador en cuestiones doctrinales que el papa anterior y que probablemente va a frenar algunas de las iniciativas más polémicas del papa Bergoglio. Y otros asuntos en la prensa española de esta mañana, en la prensa de nuestro país, otros asuntos. Es verdad que el Papa eclipsa todo lo demás, eclipsa la reunión de Donald Trump con Starmer, el primer ministro del Reino Unido, que firmaron ayer el primer pacto comercial después de los aranceles, eclipsa la cumbre de autócratas que se ha celebrado, se está celebrando en Moscú, Putin y el presidente Xi, o sea, la amistad sin límites entre Rusia y China, reafirmada con motivo del 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en el frente europeo. Se encuentra en Moscú el presidente de China, se encuentra en Moscú Maduro, el presidente de Venezuela. El Independiente trae una crónica interesante que recuerda cómo en España, en el año 45, se celebró el final de la Segunda Guerra Mundial como un triunfo de Franco, que la prensa intervenida, que había entonces, claro, publicó que toda España estaba agradeciéndole al caudillo que hubiera salvado a nuestro país de los dolores de la guerra con su política de estricta neutralidad. Estrictísima, podríamos decir, la neutralidad del régimen franquista en aquella guerra. Y luego de las cosas de España, El Mundo es quien más destaca hoy que la Guardia Civil no ha encontrado indicio alguno que permita atribuir los cortes de cable en el AVE del pasado domingo a un sabotaje. La Guardia Civil lo describe como un robo de cable idéntico a tantos otros robos de cable que ya ha investigado, pero El Español apunta que el Ministerio de Transportes entiende que la Guardia Civil sostiene esa tesis por inercia, y el ministro Marlaska, que es el del Interior, ha dicho que bueno, que va, pero que siguen abiertas todas las hipótesis, todas las hipótesis están abiertas, no sabemos por cuánto tiempo, quizá para siempre, eternamente, como las hipótesis del apagón, que están todas abiertas, aunque todavía nadie ha alcanzado a concretar cuáles son exactamente esas hipótesis. Y termina el vistazo a la prensa. Se votó en el Congreso ayer un texto que insta al Gobierno a presentar proyecto de presupuestos generales del Estado a las Cortes españolas, y el PSOE votó en contra de ese texto. Titulan hoy varios diarios que de este modo el PSOE votó en contra de cumplir la Constitución. Y en efecto, así fue.
Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
Parece que todo está. Tertulia en más de uno. Esta mañana nos acompañan Paco Maruenda. Buenos días, Paco.
Buenos días, Carlos.
Está Mamen Mendizábal. Buenos días, Mamen.
Muy buenos días.
Joaquín Manso. Buenos días, Joaquín.
¿Qué tal? Buenos días, Roma.
Buenos días, Roma. Aquí a mi vera, Rubén Amón. Buenos días, Rubén.
Viva Roma.
Buenos
Viva
días. Roma. Hoy pues, me acabo de caer en la cuenta de que el gallo La Torre se ha ausentado de.
Se ha quedado del programa. Ha enmudecido, ¿no?
Nosotros ayer estuvimos en su programa y él, sin embargo, no ha querido estar en el nuestro. ¿Cómo es posible? Estuvimos en su programa porque nos coincidió, ¿verdad? La proclamación del nuevo Papa y la aparición del nuevo Papa en el balcón de la Plaza de San Pedro con el comienzo de la brújula de Rafa Latorre. Y estuvimos allí contando lo que sucedía con Francisco Paniagua también. Buenos días, Paco. Y con Darío Menor, nuestro corresponsal aquí en Roma.
Buongiorno.
Buenos días, Darío. Bueno, sabéis que el asunto del día es que hay nuevo Papa. Supongo que estáis enterados. Hoy es cuando aquellos que han acertado porras y pronósticos pues están presumiendo de su condición de vaticanistas. Es cuando la mayoría de los vaticanistas están doliéndose una vez más.
Totalmente.
Decíamos antes que al final ni italiano, ni filipino, ni africano, ni negro, ni...
Ni casi ni estadounidense, casi, ¿eh?
Sí, si apuras el perfil, ¿verdad?
Sí, sí, ni casi estadounidense. Bueno, antes de que me contéis cómo habéis vivido, cómo estáis viviendo este comienzo de un nuevo pontificado y este momento inicial de un nuevo pontificado, que además es un momento yo creo que muy, muy, muy interesante y a la vez muy bonito informativamente, que es ir descubriendo a una persona que nos va a acompañar en el relato de la actualidad los próximos años y de la que hasta anteayer pues seguramente sabíamos bastante poco. Pero antes de eso, me vais a dejar que salude a personas que han conocido, que han tratado con el Papa León XIV, es decir, con Robert Francis Prevost. Tanto le han conocido que algunos no le llaman Robert, sino Roberto, por aquello de que habla español, después de su experiencia en Perú, y porque además tiene, como hemos contado también, antepasados familiares españoles, creo que de Málaga, la familia materna procedente de España. Agustín Herrero de Miguel es el director del Colegio Los Olivos de Málaga y ha tratado personalmente, a diferencia de los que estamos aquí, con el nuevo Papa de la Iglesia Católica. Agustín, buenos días.
Buenos días, muy buenos días.
Vamos a ver, Agustín, cuando ayer a las 6:00 de la tarde se sabe que hay Papa, estamos todos esperando, ¿quién será? Y se anuncia el protodiácono que el cardenal Prevost es el nuevo Papa de la Iglesia Católica. Usted, Agustín, ¿qué sintió, o sea, qué se siente cuando el nuevo Papa es alguien a quien uno conoce personalmente?
Bueno, pues la verdad es que nosotros, que somos hermanos suyos, agustinos, pues para nosotros fue un motivo de satisfacción muy grande y un momento de gracia y dar gracias a Dios por el inicio del pontificado, porque estamos convencidos de que va a ser un pontificado magnífico para la Iglesia y para todo el mundo.
Claro, del cardenal Prevost nuevo Papa, una de las cuestiones que más está subrayando es su condición de agustino. ¿Qué significa para quienes forman parte también, como usted mismo, para quienes son agustinos como él? ¿Qué significa tener al primer agustino al frente de la Iglesia Católica? Agustín.
Pues es bueno, la verdad es que nos estamos recuperando del momento de alegría, ¿no?, que tuvimos ayer, y para nosotros es un motivo de alegría muy grande, porque además lo que es la impronta de San Agustín, él en sus primeras declaraciones dijo en italiano: soy hijo de San Agustín, soy agustino, ¿no? Y además puso de relieve el valor de la comunidad y lo que es nuestro carisma, ya traslució desde los primeros momentos. Con lo cual, yo creo que va a aportar lo mejor de San Agustín y de los agustinos a la Iglesia y al mundo.
Y en el carácter, la personalidad, en el trato cercano, en el trato personal, si usted tuviera, Agustín, que destacar un rasgo, uno o varios rasgos de la personalidad, de la forma de ser y de tratar a los demás del nuevo Papa, ¿qué rasgo sería ese?
Pues mire, yo sobre todo que era una persona que cuando hablabas con él, cuando estabas con él, la acogida a todo el que estaba con él, ¿no? Y sobre todo los pequeños detalles de tratar a todo el mundo con una delicadeza, con una exquisitez y que todo el mundo se sintiera a gusto y cómodo con él, eso fue lo que más me llamó la atención. Él es un papa misionero, ha estado en Perú, bueno, ahí verán pues todas las fotos que se están publicando y todas las anécdotas nos hablan ya de que es un papa cercano a la gente y cercano también a los pobres, a los humildes, a los sencillos, con lo cual eso lo vamos a ver en los próximos años, que es un rasgo principal de él, ¿no?
Mm-hmm. Claro, usted cuando ve que en los medios de comunicación estamos siempre con esto de que si el Papa anterior, el Papa próximo, el cardenal este o el cardenal otro, es más progresista o más conservador, es más de un lado o más de otro, más de derechas sí, o más de izquierdas. Visto desde el punto de vista de usted, ¿todo eso es un poco descabellado, es un poco absurdo?
Sí, ¿no? Bueno, nosotros no utilizamos esas categorías de conservador, tradicional, derechas o izquierdas, ¿no? Bueno, sin duda alguna, él va a continuar la obra del Papa Francisco, no solo la va a continuar, sino que la va a mejorar. Cada uno tiene su carácter, su impronta y su sello personal. Entonces yo creo que va a heredar lo mejor de Francisco y va a aportar lo mejor que él también tiene. Eso es lo que le puedo decir.
Agustín, gracias por habernos acompañado esta mañana. Entiendo que el Papa está que el Papa está invitado a volver a visitar el Colegio de los Olivos cuando quiera, ¿no?
Sin duda. No sé si volverá, pero está más que invitado. Bueno, es su casa. Es un agustino como todos nosotros. Así que aquí le esperamos.
Gracias, Agustín. Un abrazo.
Muy bien. Un abrazo. Hasta luego.
Gracias. No todos los agustinos se llaman Agustín, pero algunos, en efecto, también se llaman Agustín. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos el análisis? Bueno, a Darío Menor le tengo leyendo la prensa italiana, a ver si tenemos algún detalle de cómo fue...
A ver si se reponen, ¿no?
Del cónclave, de cómo fue el escrutinio, de qué ha pasado con Parolin, a ver si se reponen. Apostaba la prensa italiana claramente por alguno de los italianos, singularmente por uno, que era el exsecretario de Estado, pero...
Pero lo tuvo al lado, en el balcón central de la Basílica de San Pedro cuando apareció. Podía haber elegido tener a otro cardenal y así que estuvo Parolin.
Pero al no interpretas que sea Asunción como secretario de Estado.
No, claro. por supuesto que no, pero bueno, al menos tuvo
como un gesto hacia el derrotado.
Tuvo ese detalle. Sin duda, revisando, ahora efectivamente a toro pasado es muy fácil hacer estos análisis, pero bueno, revisando a toro pasado el perfil de Prevost, sin duda encaja en lo que decían los cardenales. Porque es una persona, el lunes en las últimas congregaciones generales señalaron mucho la necesidad de que fuera un papa pastor. Este hombre ha sido pastor y también ha sido misionero, porque ha estado durante 20 años en Perú, primero como misionero y luego ha estado al frente de la diócesis de Chiclayo.
Experiencia de gobierno, decías tú el otro día también.
Totalmente, claro. Entonces tiene esa experiencia, pero también tiene experiencia en la Curia Romana y además proviene de un país de larga tradición católica como es Estados Unidos, pero también una iglesia en minoría. Porque los católicos en Estados Unidos son minoría, eso acrecienta su identidad y también les da un mayor punto de universalidad por sentirse parte de la red de lo que es el catolicismo. Con lo cual, tiene, digamos, estos tres vértices en su perfil que responden a muchas de las peticiones que habían hecho los cardenales. Por otro lado, y lo contamos ayer o antes de ayer, si no recuerdo mal, algunos cardenales decían que en la intervención que Prevost había hecho en las congregaciones generales había versado sobre todo sobre el funcionamiento del dicasterio para los obispos y que a algunos le había resultado incluso aburrido, demasiado burocrático. Pero precisamente tal vez esto responde a lo que ellos pedían, que era un perfil con una persona que es mucho menos extrovertida de lo que era Francisco, mucho más reservado y tal vez ellos consideraban que en este momento, tras el pontificado de Francisco, tras la espontaneidad de Bergoglio, que en algunos momentos le jugaba malas pasadas a él mismo y ponía a la institución en situaciones a veces complejas, han buscado una persona que sea más tranquila, más sosegada, que en cualquier caso recoge su legado, porque ayer Prevost dijo varias cosas llamativas dentro de su discurso, que como decías, Carlos, fue de los más largos que se recuerdan. La primera es cómo recoge el guante de la paz, que fueron las últimas palabras que dice Bergoglio cuando aparece el 20 de abril, el día antes del fallecimiento, en el balcón central de la Basílica de San Pedro, tras la misa del Domingo de Resurrección, antes de impartir la bendición Urbi et Orbi, las poquitas palabras que dice es la referencia a la paz. Prevost recoge ese guante y luego otros dos, que es la iglesia en camino y la idea de sinodalidad, que tal vez algunos oyentes no sepan muy bien qué significa esto de la sinodalidad, sin meternos en grandes discursos teológicos. Lo que consiste es que parte que cualquier decisión que se tome en la Iglesia parte de la base, parte de una consulta a todos los bautizados, y era la manera de Bergoglio de desactivar el clericalismo, es decir, de esta idea de que aquí quien manda en la Iglesia son los curas. Pues no, mandan más o menos todos igual porque todos son bautizados y las decisiones se consultan y luego de allí se llevan adelante entre todos, y él recoge esas dos ideas.
Es que es muy impresionante el ejercicio de geometría que implica este Papa. Leyendo las impresiones preliminares, todos los medios, todos los fieles y todos los vaticanistas se reconocen de alguna manera y se le observa como progresista y conservador a la vez, estadounidense y no estadounidense, peruano y no peruano, pastor de oveja pero miembro de la más exquisita curia. La forma de presentarse desde el balcón denota un rigor al rito y a la liturgia que contradice el sesgo más abierto y expansionista de Francisco. Y nos estamos dando cuenta de que incluso la edad
también se traslada como un ejemplo de purísimo equilibrio, ni demasiado joven ni demasiado mayor.
¿Cómo no lo hemos visto, eh? Eso es lo que hoy estamos teniendo. No, ¿cómo no lo vimos?
Es verdad que es un retrato robot del Papa perfecto, ¿no?
Yo me fijé en sus gestos también, sí, y aparte de las vestimentas, una cierta vuelta atrás, me fijé en sus gestos y se le transmitía paz, porque es verdad que le veía y agradecía en todo momento con las manos y tal, pero a la vez le vi con un tic permanente en el ojo derecho, y eso me llamó la atención, porque veo una persona que a lo mejor, como se suele decir, la profesión va por dentro, es decir, transmite paz, pero por dentro imagino que estaba viviendo el
divino y humano más, y ha puesto a hacer
más importante,
¿no?,
de su vida. Y me llamó la atención esa parte que se dejaba visible de los nervios que en el fondo debía estar pasando también, que no debían ser pocos, ¿no?
De hecho, hay un momento en que traga saliva y parece que está a punto de romper a llorar.
Sí.
Sí, en el legado de Francisco a Prevost, y esto va a ser otra declaración de intenciones, una sin duda ha sido la elección del nombre, otra cómo ha aparecido vestido, que nos recordaba mucho más a Benedicto XVI que a Francisco, sin duda. La tercera, entre otras muchas que veremos, va a ser cuál sea su primer viaje. Y ahí Bergoglio le ha dejado un guante, porque a finales de mayo, en particular el día 24, en Nicea, en la actual Turquía, se recuerda el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, que es el primer intento de aquellas iglesias iniciales de unificarlas. Es lo que se llama, pues, el diálogo ecuménico entre las distintas iglesias católicas o no católicas. Bergoglio no lo anunció oficialmente, pero sí que quería ir a Nicea, y es verdad que queda muy poquito para ese posible viaje, pero si quisiera, Prevost podría hacerlo, podría ser su primer viaje. Iría allí a Nicea, porque el programa está ya prácticamente cerrado, en el que se encontraría con el patriarca Bartolomeo, que es el primus inter pares de los distintos líderes de las iglesias ortodoxas. Es posible que en ese viaje también estuviera el presidente turco, Erdogan, que podría ponerse la medalla de que fuera Turquía el primer país al que viajara el nuevo Papa. Son detalles que vamos a ir conociendo, supongo, en los próximos días, al igual que cuándo va a ser la misa con la que inicia inicialmente el pontificado. El Vaticano tiene relaciones diplomáticas con 184 países. Si no recuerdo mal, creo que es el país, después de Estados Unidos, con mayor número de relaciones internacionales. Y en esa misa vamos a ver probablemente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que está encantadísimo de tener a un papa de su nacionalidad, pero también a decenas de jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo. Será un evento de interés internacional, y en el que también la homilía que haga el Papa León XIV nos dirá mucho de por dónde puede ir su pontificado.
Por la parte que nos toca en España, pues se avecina de nuevo el debate sobre si Pedro Sánchez estará o no estará, ¿no? Es una misa, claro, igual que el funeral era un funeral, esto es una misa, aunque sea otras muchas cosas, pero es el comienzo también de un mandato, de un nuevo gobernante, si se quiere ver así, o de un nuevo dirigente que pasa a formar parte del abanico de dirigentes que se encuentra en el escenario internacional. Pero es una misa de la Iglesia Católica, claro, digo, porque está por ver. Anoche dijo el ministro Bolaños que, por supuesto, habrá una delegación española en la misa de inicio de pontificado, faltaría más, pero todavía no está decidido quiénes van a integrar esa delegación. Y por si acaso el nuevo Papa quiere saber, ya tiene una invitación, o la va a tener, una invitación formal del Gobierno de España para realizar el viaje que no llegó a hacer nunca Francisco, y que nos dijo aquí la ex ministra Celá, la embajadora de España ante la Santa Sede, que estaba ultimado y que solo faltaba, pues, terminar de ponerle fecha, que es el viaje a las Islas Canarias, porque el Papa anterior había manifestado su deseo, su voluntad de acercarse también, como hizo en Lampedusa, a una situación de dificultades en la acogida a los inmigrantes irregulares en las Islas Canarias. El ministro Bolaño dice que el Gobierno de España invita al Papa León XIV a que acuda a Canarias si así lo desea. Bueno, invitaciones le van a sobrar para ir a todos los lugares del mundo. Y veremos por dónde empieza y cuáles atiende y cuáles no. Si los contertulios de este programa, Mendizábal, Manso, Maruenda, queréis decir algo, naturalmente también tenéis.
Bueno, da gusto escuchar a los expertos, desde luego. Nosotros aquí no lo somos, por tanto, prudencia y brevedad. Yo creo que en las primeras horas de este papado lo que nos empeñamos es en poner etiquetas, ¿no? Y al Agustino, al Agustino al que hemos escuchado hace unos minutos, nos decía que ellos no están en esas categorías de izquierdas, derechas, progres o conservadores, pero aún así nosotros nosotros nos empeñamos, ¿no? Porque es americano, creemos que es antitrumpista, es matemático, pero también humanista, es un papa misionero. Bueno, para mí lo importante aquí es que tiene una amplia trayectoria pastoral, que su iglesia es la de los pobres, que apuesta por más pastores y menos teólogos, pero que también tiene una importante experiencia al frente del dicasterio y por tanto conoce las complejas estructuras del Vaticano. Es un hombre nacido en la parte rica del continente americano, pero formado y con décadas de trabajo en la parte más pobre de América Latina, la que huye de la miseria y de la violencia y la que sabe que la migración es su única esperanza. Por tanto, esa sensibilidad para mí sí es importante y esa trayectoria en este Papa, porque su influencia, más allá de nuestras creencias, es gigante, ¿no?, en el mundo.
Bueno, yo creo que hay un componente simbólico evidente y una vocación de influencia geopolítica en la elección del primer papa norteamericano en el momento en el que Estados Unidos está abdicando de su condición de garante de los valores de Occidente, que proceden de la tradición judeocristiana y de la cultura política basada en el reconocimiento de la dignidad humana. Un componente simbólico que se complementa además con su condición de papa inmigrante, es decir, él es una persona con raíces europeas, italianas, francesas, españolas, pero que ha forjado su trayectoria durante más de 4 décadas en el Perú, con lo cual es una persona que encarna al mismo tiempo todos los mundos y que puede ejercer de puente de diálogo, y él utilizó esos dos términos durante su primera bendición en el balcón de San Pedro. Y luego hay otras claves que están encerradas en la elección del nombre, León. Claro, León de Asís era el mejor amigo y confidente de San Francisco, y de hecho hubo ecos de continuidad en su bendición, pero al mismo tiempo hubo suficientes matices para la diferencia, que se manifestaron sobre todo en las formas, en la estética, en el respeto por la solemnidad, que es una manera de simbolizar la importancia de la liturgia y de la institucionalidad. Y en segundo lugar, por el vínculo con León XIII, ¿no? El recoger el legado de la doctrina de Rerum Novarum, que es una manera también de establecer un paralelismo histórico de esta era de la inteligencia artificial con aquella de profundos cambios tecnológicos, culturales y políticos, en el que la Iglesia jugó un papel de amparo a quienes se quedaban atrás en aquella revolución. Yo creo que, en general, estas son las líneas que pueden definir al nuevo papado.
Bueno, lo que pasa es que ahí también es cierto que nosotros, cuando interpretamos este tipo de cuestiones, lo hacemos desde una mentalidad pues no eclesiástica, es decir, yo soy creyente, es conocido, pero sí que es verdad que la gente tiene esa tendencia a pensar de que aquello es como Juego de Tronos para los más a la izquierda podemitas y para los más normales, si me permites, ¿no?, pues una elección parlamentaria, ¿no? Es decir, ahí pues el juego, todos tienen intereses, todos quieren ser tal, ¿no?
Y aquí vas a decir el nombre de la rosa o algo así.
Sí, ¿no? Bueno, cualquiera me sirve, ¿no? Cuando realmente todos conocéis, yo tengo algún amigo que es cardenal y cuando hablas con ellos están en otra historia, no tienen absolutamente nada que ver con nuestra visión mundana y a veces, me incluyo, es ridícula de entender las cosas. Este es un papa que va a ser distinto al anterior, como cada uno lo ha sido, y a la vez hay una continuidad. Es decir, no hay ruptura en la Iglesia, por eso la Iglesia sobrevive, es una obra de Dios. No voy a entrar en la Edad Media, en la Edad Moderna, que hubo papas que no hicieron lo que tenían que hacer, pero eran hombres con sus pasiones mundanas, desgraciadamente, pero aún así la Iglesia sigue siendo la institución más poderosa e influyente del mundo. Eso lo reconoce todo el mundo, incluso los anticlericales que la odian, y por eso pues la izquierda se la quiere apropiar. Yo cuando escucho esa idea que Papa Rojo, Papa Progre, que si Francisco era esto, bueno, pues a mí de Francisco había cosas que no me gustaban, como algún tic populista peronista, pero bueno, pues ha sido un gran papa, ¿no? Y este va a ser un papa preocupado por lo que preocupa a la Iglesia, y perdón por la reiteración, ¿no?, que es la paz, que es el hambre, que es las desigualdades, que es la inmigración. Y habéis dicho muy bien las elecciones, aunque me gusta también recordar a León I, ¿no?, el gran papa, un gran teólogo, el gran doctor de la Iglesia y uno de los grandes papas de la historia.
Vamos a hacer una pausa, con permiso de todos vosotros, que sois unos cuantos esta mañana, ¿sí? Y enseguida continuamos. Quiero felicitar a una persona cuyo nombre no voy a dar, pero que creo que es la vaticanista encubierta que teníamos más cerca y que, se hacen porras en los medios de comunicación sobre casi todo. Y en una redacción de nuestro grupo y de nuestra cadena se ha hecho una porra sobre el elegido para papa y el nombre que escogería para gobernar. Y hay una persona que ha acertado que el cardenal Prevost iba a ser el nuevo papa y que el nombre que escogería sería León XIV. Estamos tratando de saber si contaba con algún tipo de información privilegiada. ¿Tiene alguna relación directa con Prevost, al menos para saber que en el caso de que le eligieran papa, elegiría como nombre el de León XIV, porque me parece imposible hacer.
Revela su identidad, por favor.
No debo, no puedo, no tengo autorización, pero vamos, todos los vaticanistas con los que hemos hablado en las últimas dos semanas los tachamos ya para siempre y apuntamos este nombre, que yo sí sé cuál es, este nombre de una vaticanista encubierta que resulta que es capaz de predecir cosas tan difíciles como esta, ¿no? Prevost. Y será elegida como nombre León XIV.
He visto el documento, no está ya inventando.
Hay un documento, además, sí, hay una prueba.
El acta de la...
El acta y una prueba. Y en este momento pues estamos todos rindiéndole pleitesía a esta persona. Bueno, no cuento más.
Y la solicita como guía para todas las apuestas posibles, ¿no?
Bueno, ya para el próximo cónclave, que probablemente no contaremos ninguno de los que estamos aquí. Un minuto. Creo.
Nunca se sabe, Alsina. Nunca se sabe.
Bueno, pues
hombre,
nada.
A ver, tiene 69 años.
Bueno, pero la vida no va de la edad, la vida va de muchos factores. A ver si por ser deportista también le estamos poniendo otra etiqueta, ¿no?
No, hombre, no porque sea deportista y porque se le vea sano, sino porque tiene 69 años.
Sí, sí.
A ver, digamos que en este momento, pues lo más previsible o probable es que al menos 15 años, en condiciones normales, sí ejerciera el pontificado. Y dentro de 15 años, los que estamos hoy aquí estaremos ya tan cascados que no estaremos, yo creo, en condiciones de... No, Darío, tú tampoco. No pongas cara de ser más joven.
O sea, es que Darío lleva no sé cuántos papas ya. O sea, que no presuma de nada.
Suficientes papas ya tenemos.
Claro que sí.
Tienes que ir cediendo ya el testigo a próximas generaciones. Bueno, he dicho que vamos a
Darío ya no lo entienden. En su casa ya no lo entienden, ¿sabes? Porque los vaticanistas tienen lenguaje propio y jerga. Y entonces hablan
entre ellos,
en una terminología que las familias no entienden. ¿Qué estás diciendo, papas? Es una frase muy, muy de la casa del vaticanista.
Una pregunta.
Más de uno en Onda Cero.
Hoy 9 minutos, son las 8:09 en las Islas Canarias. Estamos en Más de Uno, estamos en Onda Cero, estamos emitiendo desde Roma y en compañía de Rubén Amón, de Paco Paniagua, de Darío Menor y en nuestros estudios centrales ahí en San Sebastián de los Reyes, Paco Maruenda, Mamen Mendizábal y Joaquín Manso. Estos somos los que somos y añadimos a Raúl del Pozo, como cada viernes a esta hora, para celebrar el vino. Buenos días, Raúl.
¿Qué tal? Estar donde hay que estar.
Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien.
Me alegro muchísimo. Pues cuando tú quieras, que empiece Vive el Vino.
El parón ferroviario y el gran apagón, la imputación a sus familiares, el dineral para el rearme que exige Trump, la corrupción que le está acorralando saca de quicio a Pedro Sánchez, que se defiende haciendo propaganda. En un discurso del Parlamento se metió con los ultrarricos, como antes lo hizo con la tecnocasta. Trató a los empresarios como a villanos y les acusó de corromper a parlamentarios por defender la energía nuclear. Todo lo hizo y todo lo hace para pagar el apagón. Se le olvidó decir que hay enchufados socialistas en las grandes empresas de nucleares a través de las puertas giratorias. Pero ayer la noticia estaba donde estabas tú, en Roma, donde eligieron a un papa norteamericano con el nombre de León XIV, que fue saludado por Trump. Dijo que era un honor que le hayan nombrado papa, aunque el pontífice no se va a llevar bien con su nacionalismo, ni quiere a los emigrantes que sean encerrados en la prisión de Alcatraz, en la prisión de que es una isla de Alcatraz. Nació en Chicago y fue misionero en el Perú durante 30 años. Es agustino, políglota, cosmopolita, matemático. Está en la onda del Papa Francisco. Es hijo de madre de ascendencia española y padre de ascendencia francesa e italiana, como Francisco, amigo de los pobres. Pero el Vaticano elige a un papa para ser el único monarca absoluto de Europa. Es una vergüenza, donde no pinta nada a las mujeres, que son más de la mitad de la población. Ellas reclaman la presencia en el cónclave y dicen que es un escándalo que sean excluidas. Europa es la síntesis de la piedad y la razón, la doble herencia de Atenas y Jerusalén, entre Sócrates e Isaías, y el cristianismo ha configurado nuestra manera de pensar y de vivir. Así que brindemos por el nuevo Papa con el moscatel de Perú, y viva el vino.
Tengas un buen fin de semana, Raúl del Pozo, y hasta el viernes que viene. Cuídate mucho. ¿Vas a colgar?
Un fuerte abrazo.
A ver, que va a colgar. Espérate.
Que te vaya muy bien. Muy ¿Cómo bien. Quieres que cuelgue?
Despacito, oiga. Una forma bueno, espiritual.
No, en Roma hay que tener cuidado. Un abrazo.
Pues muy bien, la verdad, muy inspiradora la manera de colgar el teléfono hoy de Raúl del Pozo a las 9 y 12 minutos, una hora menos en Canarias, cuando seguimos en Onda Cero, emitiendo desde Roma y descubriendo al Papa, o conociendo al nuevo Papa León XIV, es decir, al Cardenal Prevost. Voy a saludar a un español, a un ciudadano de nuestro país, que es sacerdote y que conoció al Papa y colaboró con el Papa y trató mucho con el Papa en la época de Perú, que estamos conociendo desde el día de ayer, que ha debido ser muy decisiva en la manera de ver el mundo del Papa León XIV, el nuevo Papa, y en la manera también de desempeñar su labor y de aprender todo aquello que ahora pues le tiene que servir para gobernar la Iglesia. Aquellos años en Perú, primero como misionero y después como responsable de una diócesis, que parece que han marcado. Tiene la doble nacionalidad, hemos contado, o sea que es estadounidense, pero también es ciudadano peruano, que han marcado muy notablemente la vida y la manera de entender la vida. Si los oyentes escuchan un poco de ruido de fondo, es porque estamos en la sala de prensa internacional y hay todo tipo de comportamientos periodísticos. Uno de ellos es hacer bastante ruido a la hora de dejar los equipos, las herramientas propias de nuestro oficio.
Las agresividades, yo no me metería con ellos, porque está mazado y tatuado el tipo que está haciendo ruidos. Y a mí me parece muy respetable su
actitud. Para que los oyentes entiendan lo que está.
Qué personaje.
Perdón. Entiendan lo que puede. Lo que de hecho está sucediendo a nuestro alrededor. Simplemente ese es el ruido que están percibiendo. Ese de que van llegando periodistas a la sala de prensa, que madrugan menos que nosotros. Y entonces van dejando sus equipos. Y a veces hacen un poco de ruido. Bueno, os había contado, se llama Paco Moreno, este cura, sacerdote español, que conoció al Papa en la etapa de Perú. Señor Moreno, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bien, gracias a Dios, estamos bien. Sí, con la sorpresa sí, de la elección en el cónclave de ayer de el padre Prevost. Y me alegro de que digan Prevost porque es un apellido que es francés. Ajá. Estoy muy cansado de escuchar Prevost, Prevost, Prevost. Y no, ustedes tienen razón, es Prevost.
Que hemos escuchado antes, padre, hemos escuchado al propio Papa, cuando ya era cardenal, sí, pero hace apenas unos días en una entrevista que concedió a la RAI, que él mismo explicaba que aunque sea nacido en Chicago, en realidad sus raíces, porque sus antepasados familiares son, por un lado, franceses, decía él, y por otro lado, españoles. Prevost Martínez, esos son los
Martínez, apellidos. Sí, exactamente, así se apellida. Su segundo apellido es Martínez. Y su abuela era española. La madre era hija de españoles.
¿Y la abuela de dónde era? ¿Sabe usted? ¿Tenía raíces malagueñas?
Pues no lo sé, pero seguramente era malagueña, probablemente. De eso no hemos hablado.
Bueno, ¿qué trato tuvo usted? ¿Cuándo coincidió usted con el padre Prevost, como usted le conoce? ¿En qué circunstancias fue y cómo era? O sea, ¿cuál es su personalidad, digamos, o su manera de...?
En primer lugar, es una persona tranquila. Uh-huh. En segundo lugar, aunque se habla mucho de su estancia y de que fue obispo de Chiclayo, pero también hay que decir que recién llegado al Perú, que sería el año 82, 83, la verdad no me acuerdo bien, estuvo primero en Chulucanas, que es cerquita de Chiclayo, en la diócesis de Chulucanas, que está en la provincia de Piura, al norte del Perú, ya casi frontera con Ecuador. Y también estuvo un tiempo en la selva, en Iquitos. O sea que conocía muy bien la costa, la sierra y la selva. Y eso habla mucho de él. Y lo otro que a mí me ha sorprendido, yo la verdad, cuando escuché que estaba entre los, digamos, los descollantes, no me lo acababa de creer porque decía, ¿quién se va a acordar del Perú ahora en estas alturas y en estos movimientos mundiales? Pues sí, señor, se acordaron del Perú y rápidamente. Pero yo creo que ha sido por el buen ojo del Papa Francisco, porque siendo un obispo perdido en América Latina, el Papa Francisco fue el que hace unos 3 años lo nombró cardenal, le encargó el dicasterio de los obispos, que es de máxima confianza, y por lo tanto Francisco ha sido su gran valedor y el que, digamos, lo descubrió para la Iglesia.
Y la personalidad de él, porque estamos contando desde el día de ayer que vamos conociendo todos a alguien a quien usted ya conocía, claro, que es al padre Prevost. La personalidad, por lo que vamos sabiendo, se parece poco, digamos, al carácter extrovertido o expansionista que tenía, al menos aparentemente, el Papa Francisco, ¿no? Que era muy de decir lo primero que se le pasaba por la cabeza, de tener mucho trato con las personas. Este otro Papa parece más reservado o más reflexivo, incluso tímido, ¿no?
Sí. Efectivamente es así. Él no es de los, digamos, de los de Viva la Virgen. No, no, no. Él es tranquilo, tiene una excelente formación, porque no nos olvidemos que estudió, después de los estudios, digamos, normales en Estados Unidos, donde descolló en matemáticas, se formó en la Universidad del Angelicum de los Dominicos en Roma y fue en derecho canónico, o sea que tiene una excelente formación filosófica, jurídica y pastoral, porque él siempre ha sido misionero. Y en concreto, tanto en Chulucanas como en Trujillo, fue, digamos, el que llevaba las cuestiones jurídicas, el tribunal jurídico, sobre todo en asuntos matrimoniales. O sea que tenía mucha experiencia, y luego en Chiclayo, que es donde fue obispo unos pocos años, lo manifestó de manera muy evidente y el cariño de la gente, sucediendo a un obispo orbegoso que era del Opus. Y sin embargo su transición no levantó ninguna polémica, sino que fue muy normal y muy tranquila. Y se hizo querer mucho por su impronta y su experiencia misionera que había tenido en muchos lugares del Perú.
Conociéndolo entonces, Paco, diría usted que es la persona idónea para fusionar distintas sensibilidades que existen dentro de la Iglesia, o distintos planteamientos o distintas corrientes, que puede ser el Papa perfecto para hacer una síntesis de los distintos enfoques que en este momento existen dentro de la Iglesia Católica respecto de cuál es el papel que debe desempeñar en la sociedad.
Sí, a mí me parece que es una persona indicada para hacer esa síntesis, y no para levantar ni filias ni fobias. Eso se lo dejará él a otros, porque una cosa que ha llamado la atención ha sido el nombre. A mí personalmente me parece que el nombre de León es un nombre poco apropiado, pero si él lo ha escogido, por algo será. Y al mismo tiempo, las vestimentas que usó en su primera aparición pública son las vestimentas tradicionales. ¿Cómo afrontará los grandes desafíos de la Iglesia? No lo sé, pero sí sé que lo hará con tranquilidad, sin herir a nadie o hiriendo a los menos posibles, porque es una persona de muy buen trato y de mucha consideración con los demás.
¿Y tiene sentido del humor el nuevo papá, Paco?
Sí, tiene sentido del humor, pero es un humor que no es ni peruano ni español, sino es un humor tranquilo, y es un humor, digamos, de rebote, no es de los que lanza una carcajada ostentoria, como decía el otro, sí, sino que es más tranquilo, más de conversación pausada, no es exagerado.
Paco Moreno, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana y que nos haya contado aspectos de esta persona a la que usted ha tratado, a la que usted ha conocido hace ya muchos años, cuando era el padre Prevost. Gracias, Paco, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, adiós.
Gracias. Gracias. Bueno, ¿algún comentario queréis hacer de vamos sabiendo más cosas sobre no es un viva la Virgen?
Es que me ha encantado esa frase.
El padre Moreno. No es un viva la Virgen, tiene sentido el humor, pero no es de contar chistes por lo que vemos o de hacer. O
de esta idea de carcajadas, de Francisco yéndolo a rescatar a la selva, ¿no? Es muy descriptiva de cuánto debe su designación al propio Bergoglio, independientemente de que una vez llegado al cargo papal se desempeñe de una manera totalmente distinta. De hecho, es muy interesante saber cuánto transforma al hombre a cardenal la condición de papa y cómo cambia. Como debe hacerlo el desempeño de nuevas obligaciones y la necesidad de ser flexible para atender a todas las presiones, que son muchas de diferente índole, ¿no? Por eso me gusta esa idea, Carlos, tuya de la síntesis.
La fusión, sí, de la síntesis.
Que apunta a esa línea, ¿no? La amalgama de circunstancias con las que un nuevo papa, ya provisto de esa misión, tiene que desempeñarse.
Dejando que salude a Luis Marín de San Martín, que también es agustino y también es español, y que es el subsecretario del Sínodo de los Obispos y también conoce al... Me sale decir al cardenal Prevost, pero al papa Prevost o al papa León XIV. Luis, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. ¿Usted cómo llama al nuevo papa? Le llama Robert, es que he visto que algunos le llaman Roberto, otros le llaman Bob.
Bueno, ¿usted cómo se dirige a él? Esto es un hermano. Los norteamericanos, los de inglesa le llamaban Bob. Nosotros los españoles y latinoamericanos, para nosotros es Roberto Prevost, pero Roberto. Hemos llamado siempre. Bueno.
Hoy estamos descubriendo todos cómo es el nuevo papa, cómo es tanto desde sus posiciones, digamos, doctrinales o la manera que tiene de entender la Iglesia, algunos elementos, ya dio el propio papa ayer en el balcón de la Basílica de San Pedro, ¿no? Cómo en su personalidad y en su carácter. Entonces, usted que le ha tratado, ¿qué es lo más significativo, en su opinión, lo que mejor refleja la personalidad del nuevo pontífice?
Pues yo diría que siempre es un hombre de Dios para nuestro tiempo. Él ayer se presentó como un hijo de Agustín, de San Agustín, y eso es todo lo que le define y le caracteriza. Creo que sus características humanas pues le hacen muy adecuado para este momento. El Roberto que yo conozco, Papa León XIV, pues es un hombre muy equilibrado, muy sereno, hijo del Concilio Vaticano II, desarrolla su eclesiología, está en esta línea. Siempre conoce muy bien el mundo, una visión muy amplia de la Iglesia, una gran capacidad de liderazgo sereno pero firme, tiene una mente muy bien amueblada, es un hombre equilibrado, y sobre todo él es un buen compañero, un hermano. Todos los que hemos convivido con él, todos los que hemos estado con él, pues yo creo que esto es lo que coincidimos, un hombre de comunidad, un hombre de unidad, un hombre de diálogo, de escucha, tantas cosas se podrían decir, lo irán descubriendo. Muchas claves de lo que es él, de su pensamiento, lo pueden encontrar en el precioso discurso de ayer, ese precioso, hermoso discurso que dirigió a todo el pueblo de Dios desde el balcón de la Basílica. Ahí está muy bien reflejado lo que es él.
Subrayamos ya ayer en la emisión, en la transmisión que hicimos en directo desde este mismo lugar, sobre ese discurso, ese primer mensaje que dirige el Papa a la Iglesia Católica, a los fieles católicos, pero en realidad al pueblo en general y al mundo en general. Subrayábamos ayer el hecho de que lo llevara escrito, era porque además se vio en las imágenes de la televisión vaticana que era un discurso manuscrito, que había con anotaciones a mano, que luego a las que el Papa fue poniendo voz. Cómo eso refleja, al menos en mi opinión, el carácter reflexivo de una persona, que no, sabiendo que puede ser elegido papa, no sé en qué momento fue consciente el cardenal de que podía corresponderle a él, pero sabiendo eso, conociendo esa posibilidad, se toma el trabajo de afinar unas ideas y ponerlas por escrito para poderlas expresar adecuadamente en un momento tan relevante como eso, ¿no? El que no es un papa dado o no es una persona dada a la improvisación, al ya veré cómo salgo adelante en el momento en el que eso se produzca, sino que prefiere anticiparse a lo que puede suceder y tratar de transmitir el mensaje de la manera más clara, más nítida y más fiel a lo que él quiere que sea conocido, ¿no? Sí.
Efectivamente, efectivamente. Coincido completamente con eso. Él es un hombre muy reflexivo, se prepara muy bien las cosas, también el fondo, también y la forma de decirlo para que se exprese, es para expresar perfectamente su pensamiento. Ahí está, ahí está. Él se ve, lo había preparado, se ve cuando fue, la cosa fue cuajando, sí. Él preparó esas ideas. En los días anteriores, siempre que le preguntaba, le decíamos, hablábamos de la posibilidad de ser elegido, estaba también, aparecía en la prensa, en los nombres. Él siempre decía, no, en las manos de Dios, eso el Espíritu Santo sabe, el Espíritu Santo sabe. Pero claro, desde esta conciencia, luego una vez de cuando va ya cuajando la posibilidad de elección, este refleja muy bien su lo que es él, detenerse un poco en oración, reflexión, poner por escrito unas ideas, decir lo que él quiere decir y del modo que quiere decirlo. Fue bonito también el modo de empezar con el saludo de Cristo resucitado. La paz sea con vosotros. Le refleja perfectamente, ciertamente, sí, sí.
Luis Marín de San Martín, muchas gracias por habernos atendido esta mañana en este día tan importante para todos aquellos que han tratado, han conocido y tratan y siguen con el nuevo Papa, con León XIV. Gracias, Luis. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, por lo que vamos viendo entonces, Darío, Rubén, Paco, queridos contertulios, por lo que vamos viendo de la personalidad del nuevo Papa, si encontramos diferencias con Francisco. No significa que vaya a haber diferencias grandes o profundas respecto de las líneas que eligió Francisco para su pontificado, pero sí en la manera de desempeñarse, ¿no? No. Recuerda a los oyentes que estamos en la sala de prensa del Vaticano y esto que estás hablando de fondo, no sé exactamente qué es, pero nadie ha sufrido ningún daño. Simplemente quiero que quede claro eso, que no estamos apaleando a nadie. ¿Dónde estábamos? No, la persona dijo, Francisco en buena medida era visto como un papa al que le gustaba una cierta provocación. Él decía esto del lío, ¿no? Del lío. Una cierta provocación, un saber que si dices determinadas cosas vas a generar revuelo y luego ya veremos lo que hacemos con él.
Sí, se entiende mucho.
Y frente a eso, ¿no? Tenemos este otro papa que parece, por lo que vamos viendo, que es un poco lo contrario, que es voy a pensar bien.
Más prudente. Exactamente. Más prudente. Sí, probablemente Francisco, él tomó decisiones, perdón, no tomó decisiones, pero sí que intentó propiciar que las tomaran los que venían después de él, porque le gustaba sacudir la institución, le gustaba hacer ruido, le gustaba hacer lío, como lo decía, incluso provocar situaciones casi de crisis en algunos momentos, porque él siempre tenía esta idea de que es más importante el tiempo, es decir, que llegaría un momento en que habría decisiones que se tomarían porque ya estarían maduras dentro de la comunidad católica, más que tomarlas en el espacio del momento. Prevost, escuchando a Luis Marín y escuchando también al sacerdote que lo había conocido en sus tiempos de Perú, coincide con lo que dicen los cardenales que han tratado aquí en Roma con él. Y también los que habían estado en Perú. Recuerdo una conversación que tuve hace unos días con el cardenal Pedro Barreto, jesuita, peruano, quien hablaba también muy bien de Prevost, decía que fue un gran obispo en Chiclayo y que además coincide completamente al decir, bueno, es un tipo tranquilo, que sabes lo que te puedes esperar de él, que no te sorprende. Y probablemente los cardenales han sido muy conscientes del perfil que tenían delante, de esa necesidad de después de el terremoto que ha sido Bergoglio, buscar a alguien que asiente esos cambios de manera que no te salgan respuestas inesperadas, no te salgan estas situaciones que a muchos les incomodaban, porque buena parte de la Iglesia Católica y sobre todo de sus jerarcas, estas situaciones les ponían muy nerviosos. Son personas bastante conservadoras, con una mentalidad también propia de su edad, son no acostumbrados a tantos cambios y Prevost en eso, por un lado, sí puede significar una línea continuista con las ideas que ha llevado a cabo Francisco, pero de un modo más suave. Entre las entrevistas que podemos ver hoy en la prensa italiana hay una al cardenal Gianfranco Ravasi, que ha sido el anterior encargado del Ministerio de Cultura del Vaticano, el ya es emérito, en el que destaca precisamente eso, la dulzura, la suavidad del carácter de Prevost respecto a una actitud o un carácter de Bergoglio que era mucho más explosivo, mucho más fuerte, mucho más espontáneo, lo que lo hacía también conectar muchísimo más con la gente. Esa es una de las dudas que a mí se me plantea viendo a León XIV. ¿Cómo va a ser su comunicación con las grandes masas? Porque sin duda el cargo de obispo de Roma supera las fronteras de la religión y parte de cómo se desarrolla depende de esa capacidad por conectar con las masas. Hemos tenido los últimos pontificados ejemplos muy diferentes. Benedicto XVI fue muy distinto a Juan Pablo II y tal vez León XIV lo sea respecto a Francisco.
Sí, de hecho hay esa dinámica de sístole y diástole en el corazón de la Iglesia, ¿no? De la extroversión a la introversión, y igual que Benedicto XVI encuentra una rectificación, digo de maneras, en Bergoglio, el propio Papa alemán es una línea diferente a la que emprendió Juan Pablo II, como Juan Pablo II es totalmente diferente a la posición previa de Pablo VI, ¿no? Y Pablo VI, no digamos, respecto a Juan XXIII. O sea que hay esa dinámica, ¿no?, de apertura y cierre, como si la Iglesia tuviera que abrirse y contraerse para dar vida al corazón que la va alentando con esa continuidad, con esa línea de conexión que antes decía Maruenda.
Vamos a hablar ahora con alguien que condecoró a este Papa. No sé si viendo que tenía un futuro verdaderamente luminoso por delante. Se llama Vicente Luis Gutiérrez, que ahora es presidente honorario de una asociación. Es la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Agustino Nuestra Madre del Buen Consejo de León, que recibió al Papa Prevost en el año 2002. Ha llovido. Vicente Luis Gutiérrez, buenos días.
Hola, muy buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Díganme ustedes. Razonablemente bien.
Razonablemente bien y contento al ver cómo llega a Papa alguien a quien usted ha tratado y conocido,
hombre,
¿no?
Hombre, para mí, o sea, antes cuando se anunciaba ya el cónclave, sí. Yo cuando veía la imagen de la foto donde se le puso la insignia de asociado de honor de esta asociación de antiguos alumnos agustinianos de León, que ya es una asociación centenaria, pues yo decía, ay Dios mío, si sale Papa, bueno, yo no sé dónde me meteré o no sé lo que haré, tendré que ir a Roma por seguro porque quiero verle y fíjese, y fue a salir. Pues nada, una gran alegría para mí personalmente, una gran alegría para esta asociación, ya digo, de antiguos alumnos agustinianos del Colegio de León, para la orden de San Agustín, para los agustinos, para el colegio, bueno, para nosotros desde luego la alegría no puede ser mayor.
¿Le conoció en aquel momento? Es decir, la primera vez que vio usted a Prevost fue en el año 2002, cuando...
Sí, el 2002, sí, yo fue cuando le conocí, cuando se iba a celebrar el centenario del colegio, pues programando los actos que se iban a celebrar, pues de las personas que iban a venir, pues se dijo, oye, pues sería extraordinario que pudiese venir el general de la orden, que en aquel momento era el padre Prevost, y bueno, se contactamos con él, le cuadró bien el calendario de actos, sí. Y dijo, ah, pues sí, puedo ir ese día, entonces le pedimos que ya que venía, pues que concelebrase una misa, que presidiese la concelebración de una Eucaristía. Después le dijimos, a continuación habrá un acto de una asamblea de los antiguos alumnos y de todo el que quiera asistir a esos actos. Y después, bueno, pues tuvimos una comida, no sé si le sonará, en el hostal de San Marcos, León.
Claro, sí. Como para no sonarme el hostal.
Bueno, yo no sé si usted conoce León, me imagino que sí, claro, pero bueno.
Pues hemos hecho un programa cada año durante 15 años, Vicente, o sea que algún vínculo ya tenemos con León, sí.
Bueno, pues extraordinario, merece la pena, sí señor.
Entonces, en el hostal San Marcos comieron ustedes y mira, esto todavía no se lo hemos preguntado a nadie, ¿qué tal come nuevo Papa? O sea, es
bien
comer.
Bien, es muy prudente comiendo, ¿eh? eso sí, es prudente comiendo, no es de esas personas que comen mucho y deprisa, no, no, lento, con muy buena charla. Para mí ha sido, tanto en los actos que tuvimos en el colegio como luego en la comida y en un vino que tuvimos y tal, pues muy bien, una persona agradable, cordial. Yo tengo una impresión de, desde luego, no es porque haya salido ahora Papa León XIV, no, no, yo tengo una impresión de él, de siempre, de una persona muy agradable, incluso cuando la asociación hemos acudido a la asociación, el colegio sabe, no sé si lo saben, que se llama el Colegio Nuestra Madre del Buen Consejo, y la Virgen del Buen Consejo está en Llenasán. Entonces, cuando hemos ido a Italia, Roma, pues bueno, he coincidido con él en la Casa General y siempre una persona muy agradable, bueno, muy cercana, muy misionero, eso sí, ¿eh? Sí, el tema de las misiones para él es un tema muy importante para él y para la Iglesia y para la Orden.
Y estaba pensando en la ventaja de que, aun siendo nacido en Chicago, después de haber pasado tantos años en Perú, se maneje perfectamente en español, ¿no? Que hable perfecto, que se pueda uno comunicar con él en español sin que haya ningún malentendido ni nada parecido.
Eso es perfectamente, sí. perfectamente. Habla con un deje sudamericano, que yo lo tengo además muy, muy asumido, porque pues tengo familia que vive en Ecuador y entonces el deje este que tiene del español es un, pero vamos, se entiende, vamos, perfectamente. Bueno, como me estoy entendiendo a usted.
No, ayer escuchamos que quiso hacer el Papa una parte de su primer mensaje en español, precisamente aludiendo a su etapa en Perú, a su nacionalidad peruana, a su etapa en la diócesis de Chiclayo, y la verdad es que el italiano era magnífico y el español también, o sea que ahí tenemos tenemos
domina,
una gran ventaja a todos.
Mucho idioma, sí, los buenos matemáticos solemos dominar bastante bien estas cosas.
Ah, que usted también es matemático, como el Papa.
Sí, es a lo que me dediqué durante 40 y tantos años, a tratar de enseñar las matemáticas.
Sí. ¿No hablarían de matemáticas en el 2002 cuando coincidió?
No, había más personas y no hablamos hablamos de temas normales que trascendiesen para todas las personas que estábamos en aquel momento sentados a comer, que bueno, pues en la mesa, no sé, estaríamos a lo mejor 7, 8 personas y hablábamos de temas pues afines a todos, claro.
Bueno, Vicente Luis Gutiérrez, muchas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana.
Pues muy bien, y muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Un saludo. Adiós.
Un saludo,
que tengan buen día.
Vicente, gracias.
Adiós,
igualmente. Gracias. El presidente de honor de la Asociación de Antiguos Alumnos de este colegio, Colegio Agustino de León, nuestra señora, nuestra madre del Buen Consejo, que hace, claro, en el año 2002, hace 23 años, recibió a quien hoy es el Papa León XIV, recibió allí en León para condecorarle y también para invitarle a comer en el Hostal San Marcos, que es efectivamente buen sitio. Bueno, ¿acaso hay algún mal sitio en León? ¿Acaso lo hay? Tengo que hacer una pausa, son las 10 menos 20 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, descubriendo al Papa León XIV en esta emisión que estamos realizando desde la Sala Internacional Ruidosa, sala de prensa esta mañana internacional. Aquí en Roma, la sala de prensa internacional del Vaticano. No nos riáis, porque había, por ejemplo, 10 veces más periodistas de los que estamos ahora aquí ayer a las 6 de la tarde, 10 veces más, y había 100 veces más silencio que en este momento. Y eso que estaba saliendo humo blanco de la chimenea, que es cuando todos nos ponemos a dar voces. Un minuto y ahora mismo continuamos.
Más de uno. Onda Cero. Más de uno
en
Onda Cero.
12 minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Más de Uno, estamos en Onda Cero, estamos en Roma. Y quiero desde Roma felicitar a Marta García Ayer, que ha sido galardonada con el Salvador de Madariaga, uno de los premios más reputados, más prestigiosos del periodismo en nuestro país, en la categoría de radio. Y dice el jurado que Marta merece el galardón por la profundidad y modernidad de sus análisis radiofónicos, destacando su valor de vanguardia y su capacidad para anticipar las nuevas corrientes sociales y la defensa activa e independiente que hace de los valores que cimentan la convivencia. Marta García Ayer, premio Salvador de Madariaga en su categoría de radio. En prensa escrita a Encarna Samitier, le ha sido concedido el premio, y en categoría de televisión a Lluís Tovar. Por la parte que nos toca, pues estamos muy satisfechos, muy contentos de que Marta García Ayer sea reconocida con este premio, que añade a la larga lista ya de premios que muy merecidamente ha recibido. Bueno, en 10 minutos serán las 10 de la mañana. Nos queda algo por contar, Rodrigo, nos queda algo por contar de la personalidad del nuevo Papa, de León XIV. Hemos aprendido unas cuantas cosas, ¿eh? En una hora, nos ha cundido esta hora, porque...
Sobre todo con los que los conocieron en Perú, ¿verdad? Ese retrato tan explícito, tan cercano y tan elocuente.
Y a la idea de que es un Papa extremadamente educado en el trato con las demás personas, muy reflexivo, muy pausado, seguramente muy reservado también y muy poco dado a generar controversias, polémicas, o al menos a provocarlas muy premeditadamente. No significa que no vaya a seguir con una línea reformista si él lo desea, o que no vaya a evolucionar la Iglesia hacia donde él entienda que deba ir evolucionando, pero que será de una manera, digamos, más de lluvia fina que de grandes sacudidas, por entendernos. ¿Alguna cosa más podemos contar del nuevo Papa, Darío?
¿Cómo se le llamaba en Perú? Dentro de la iglesia peruana tenía un mote.
Que no era León.
No era León, nadie lo ha adivinado. Bueno, solamente en la porra que has citado antes. Se le llamaba el surfista, y que concuerda con lo que nos decían antes algunos de los entrevistados. Porque me contaban que cabalgaba todas las olas, pero no se mojaba nunca. Era una personalidad muy diplomática, pero eso no impedía que también tuviera mano dura. De hecho, se recuerda en particular en Perú que él estuvo detrás de conseguir que renunciara como arzobispo el arzobispo Eguren, que estuvo involucrado en el caso del sodalicio, este grupo que al final ha sido disuelto por el Vaticano, de hecho muy poquito antes del fallecimiento de Francisco, por tener un componente sectario absoluto y debido a los abusos en que se vio envuelto su fundador, Figari, y algunos de sus subalternos. Y Prevost, en el tiempo que estuvo en Perú, actuó de una manera que aquí en Roma se pareció admirable para tratar de librar a la iglesia peruana de la lacra que fue el sodalicio.
Vamos a saludar a una empleada de la cafetería del grupo A3 Media, o sea que trabaja al lado mismo de donde hacemos la radio todos los días, que se llama Esmeralda y que creo que es peruana. Esmeralda, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, gracias a Dios, aquí un poco emocionada.
Emocionada porque es usted o eres tú peruana, pero además eres de Chiclayo.
Así es, yo soy chiclayana, pero del distrito de Reque, que está muy cerca a Chiclayo, sí.
Chiclayana. Venimos contando desde ayer, Esmeralda, que una de las facetas o una de las etapas en la vida del nuevo Papa León XIV que él más aprecia y de las que más ha aprendido es su etapa en la diócesis de Chiclayo allá en Perú. Claro, ajá. No sé si tú has llegado a conocer al Papa o si tu familia ha llegado a tener alguna relación con el padre Prevost, ¿o no?
Sí, es verdad, sí. Él ha hecho llegaba siempre al pueblo de Rey que hacía las primeras comuniones, las confirmaciones, sí. Y también la misa de la feria patronal de San Martín de Tours. Eso era la llegada siempre. Entonces nosotros, como buen católico, siempre asistíamos a las ferias y él como cardenal llegaba, nos daba la bendición. Y bueno, tengo fotos porque él hizo le hizo la confirmación a mi hija, pero lamentablemente las fotos pues les he dejado en mi pueblo, nunca, no los tengo aquí. Y ayer cuando estaba yo mirando la tele, pues me dio tanta emoción y de verlo de verdad y decir pues, ¿no? Porque él también ha sido profesor en la universidad de la USA, y ahí he estudiado mi hija, mis sobrinos, todo. Entonces, muy, muy buena persona, es una persona humanitaria, siempre ha estado con los pueblos ayudando, apoyando, muy, muy, muy bueno. Y ahorita que veo, pues me levanto y veo el Facebook, tengo muchas fotos de amigas que están con sus hijos, están compartiendo, mucha emoción, muy buen representante para todos los católicos. Estoy muy contenta y feliz.
De manera que confirmó o bautizó, me has dicho, ¿no?
Hizo la confirmación.
Confirmó a tu hija y luego ha sido profesor también.
Sí, ha sido profesor de la Universidad de la USAC allá en Chiclayo. Por eso él agradeció a la diócesis de Chiclayo, porque él ahí, justo estoy viendo fotos, pues, camisetas con él, la de Juan Auris. Y tanta cosa, todo el Juan Auris es un equipo deportivo de Chiclayo, de todos los chiclayanos que somos del Juan Auris. Entonces él habrá comido hasta el ceviche y todo, me imagino. O
sea, tienes una foto del nuevo Papa con la camiseta del equipo de fútbol.
Sí,
de
Chiclayo. He visto aquí en las redes sociales, he visto justo fotos que estaba comiendo el arroz con pollo, que se servía de la olla. El padre, sí, se ve que ha sido bien. Muy, muy hogareño, muy lo típico, como se dice allá, ¿no? Que come y nada. Estoy muy feliz de que sea el nuevo Papa León XIV.
Esmeralda, muchas gracias por haber subido al estudio de Onda Cero. Tenemos aparte de tu trabajo un momentito, pero sí, gracias por compartir con nosotros este momento, que veo que para ti pues es también muy emocionante.
Sí,
¿no?
Sí, es muy emocionante. Ayer cuando dijimos, más es peruano que estadounidense. sí, porque son 40 años que ha estado en Perú y solo ha venido en el 2023. Entonces estamos, estamos, creo que todos los peruanos estamos muy, muy orgullosos de nuestro Papa León XIV. Gracias.
Y además habla el español con tu mismo acento, que es el acento de Chiclayo.
Sí, ¿verdad? Chiclayo. así estaba diciendo, es más chiclayano que todo. Sí. Él mismo en su mensaje dio el agradecimiento a la diócesis de Chiclayo, y para todos nosotros es un orgullo. Yo como chiclayana me siento muy orgullosa, muy, muy orgullosa del Papa León XIV.
Tenemos un Papa chiclayano, que se llama León XIV. Sí, muchas gracias, Esmeralda, por haber estado con nosotros esta mañana.
Vale, gracias a ustedes.
Gracias, Esmeralda Rodríguez. Es trabajadora, como os he contado, de la cafetería que está justo debajo del estudio en el que hacemos todos los días el programa, allí en el grupo A3 Media, porque nosotros seguimos en Roma. Bueno, seguimos, ¿no? Porque os voy a despedir ya a todos, que llegan las noticias de las 10 de la mañana. Darío Menor, un fuerte abrazo, muchas gracias, como siempre, por tu trabajo.
Gracias.
Y por tu acogida. Gracias a Paco Paniagua y gracias a Mame Mendizábal, a Paco Maruenda y a Joaquín. Manso,
hasta la próxima.
A las 11 Roma, tenemos cultura.
El gentilicio de Chicago, chicagense, lo digo ya para amalgamar un concepto.
Y os espero el domingo 9:30, tercera temporada de Anatomía, no digo más, en la Sexta.
Ah, que se estrena el programa.
Hago mi promoción como Rubén Amón, bueno, ¿sabes? He aprendido de los mejores.
Gracias a todos.
Lo quitan de las manos.
Enseguida las noticias de las 10 de la mañana, que vamos tarde, ahora mismo seguimos.
Más de uno en Onda Cero.